Hola, nos encontramos en un nuevo podcast del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Soy Tatiana Lemo, médica cardióloga y miembro de este consejo. En el escenario del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el tópico que abordaremos hoy es sobre medición ambulatoria. Y para esto hablaremos de dos protagonistas, MAPA y MDPA. Comencemos en qué cualidades tienen en común ambos dispositivos. Con ambos voy a tener información de la presión arterial fuera de la consulta. Me van a ayudar a descartar hipertensión de guardapolvo blanco y diagnosticar hipertensión oculta. Con ambos puedo evaluar los cambios de la presión arterial cuando buscamos alcanzar valores de objetivos terapéuticos. Ejemplo, cuando iniciamos un tratamiento farmacológico o si lo rotamos. Con ambos logro tener mayor correlación del daño de órgano blanco que si lo comparamos con la presión arterial de consultorio. Y por último, lo que tienen en común es que con ambos logramos lo que todos queremos en nuestros pacientes, que es reducir el riesgo cardiovascular. Pero bien, ¿ahora en qué se diferencian? Ahí lo que podemos remarcar son las particularidades que cada método posee. Con respecto al MAPA podemos remarcar tres particularidades. Con el MAPA vamos a conocer la presión arterial durante la noche de nuestro paciente y haremos diagnóstico de hipertensión nocturna. Un segundo punto, vamos a conocer el ritmo circadiano y un tercer punto, vamos a conocer y evaluar la variabilidad de la presión arterial de nuestros pacientes. Con respecto al primer punto, con el MAPA evaluamos promedios de 24 horas, diurno y nocturno. Los valores de corte son para el diagnóstico de hipertensión arterial en 24 horas mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio, en el día mayor o igual de 135-85 milímetros de mercurio y en la noche mayor a 120-70 milímetros de mercurio. Conociendo el promedio nocturno y realizando diagnóstico de hipertensión nocturna por MAPA, logramos una mejor predicción del riesgo de accidente cerebrovascular, mortalidad total y cardiovascular con respecto al promedio diurno. En cuanto al segundo punto, evaluamos también con el MAPA el ritmo circadiano. Recordemos que es esa relación entre la presión arterial diurna y nocturna y que un ritmo circadiano normal es cuando la presión arterial desciende durante el sueño, siendo la presión arterial media un 10 a un 20% menor con respecto a la presión arterial media en el día. Ahora, cuando esto no sucede, podemos conocer distintos patrones. Por ejemplo, patrón non-dipper, cuando el descenso de la presión arterial media durante la noche es menor al 10%, un patrón hiper-dipper, cuando el descenso es superior a un 20%, o un patrón riser, cuando la presión arterial sistólica y o diastólica durante el sueño es superior a la diurna. Como tercera particularidad del MAPA, vamos a poder evaluar la variabilidad de la presión arterial a corto plazo en nuestros pacientes. Esto nos va a permitir, en conjunto con conocer los valores de presión arterial y los distintos patrones por el ritmo circadiano, poder predecir el desarrollo, la progresión y la severidad del compromiso de órgano blanco, eventos cardiovasculares y mortalidad. En cuanto al segundo protagonista, el monitoreo domiciliario de la presión arterial, también tiene tres particularidades. Es accesible, es reproducible y es un método que nos facilita el autocontrol de nuestros pacientes. Comenzando por el primer punto, es accesible. Al ser un método económico, es más disponible que el MAPA y nos permite compensar con él los sesgos de la presión arterial de consultorio. Es un método reproducible. Podemos obtener un mayor número de lecturas de la vida cotidiana de nuestros pacientes y por un mayor periodo de tiempo que si lo comparamos con la presión arterial de consultorio. Además, es un método que es más aceptado y tolerado por nuestros pacientes y es una técnica sencilla, pero que va a requerir de un buen entrenamiento, con una técnica estandarizada y la utilización de dispositivos validados. Para lograr con el monitoreo domiciliario de la presión tener un poder pronóstico óptimo, lo que se recomienda es al menos 12 lecturas con dos mediciones matutinas, dos vespertinas, durante al menos 3 días, idealmente 7, y para el diagnóstico de la hipertensión arterial, un promedio mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio. Ahora, como otra particularidad del MDPA es que por este método podemos mejorar el autocontrol de nuestros pacientes, ayudándolos a que se comprometan con su enfermedad y un final de lograr una mayor adherencia al tratamiento. Ahora también podríamos preguntarnos si estos métodos son actualmente supremos para el diagnóstico de hipertensión arterial si lo comparamos con la presión arterial de consultorio. Bueno, no, actualmente, según las últimas guías y consensos, la presión arterial de consultorio sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de hipertensión arterial. Cuenta con más evidencia, es un método universal y una herramienta de bajo costo, a pesar de los sesgos ya ampliamente conocidos. Pero si bien a medida que van pasando los años, sabemos que la medición de la presión arterial de consultorio es necesaria, pero no suficiente cuando queremos realizar un diagnóstico y un tratamiento correcto de la hipertensión arterial. Podemos pensarlo que la presión arterial de consultorio, el MAPA y MDPA no son métodos competitivos, sino complementarios, y que los van a brindar información de nuestros pacientes en diferentes contextos. Por ejemplo, en un escenario óptimo, la presión de consultorio y el MAPA la vamos a utilizar para la fase principal, que es el diagnóstico, siendo el MAPA de mayor relevancia para conocer los distintos patrones y en poblaciones especiales: niños, adolescentes, embarazos, SAOs, disautonomías en diabéticos y ancianos. También lo vamos a usar para evaluar la respuesta al tratamiento. Y el MDPA, por su parte, en el escenario óptimo, nos va a dar la oportunidad de poder educar y mejorar, como ya dijimos, la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Ahora, en un escenario habitual, la elección del MAPA y el MDPA siempre va a disponer de la disponibilidad con la que contemos, del ámbito profesional, si estamos en una atención primaria o una consulta con un especialista, y de las propias preferencias del paciente. Pero bien, para finalizar, utilizando MAPA o MDPA, el objetivo es que en nuestras realidades y contextos podamos realizar con responsabilidad un mejor trabajo diario y, lo más importante, un mejor cuidado de nuestros pacientes hipertensos. Gracias por acompañarme en este nuevo podcast. Los invito a que nos sigan en redes para más información en la página web de la Sociedad Argentina de Cardiología y en Instagram como consejo-hta. Los saludo hasta el próximo podcast.